Bueno, aquí la hojita. Voy a un segundo. Vale, lo estáis viendo, ¿verdad? Muy bien, pues como os decía, buenas tardes. ¿Os he pasado la hoja? Sí, ¿no? Bueno, lo primero de todo, ¿cómo vais? ¿Cómo va el estudio? ¿Bien? ¿Más o menos? Bien, 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 no, bien fastidiado. No, bueno, a ver, ¿qué os puedo decir? Tenéis que ir poco a poco, ya lo sabéis. Bueno, una cosa sí os puedo decir para quitaros el miedo. El texto es mucho, hay mucho material, pero luego es muy fácil. O sea, es una cosa que si veis los exámenes de los años anteriores que vamos a dedicarnos a hacer, porque fijaos, nos quedan dos temas y tenemos todavía esta clase, la de la semana que viene, y luego la que recuperamos, ¿no? O sea, quedan cinco. O sea, tres y dos de antes de Navidad, cinco clases. Tenemos cinco clases todavía por delante. O sea, que bien. Lo que os quiero decir es que nos va a dar tiempo a repasar, vamos a hacer exámenes de años anteriores, los vamos a resolver, en fin, bueno, que sí que tenéis que ir ya un poquito. El tema 5 es que es muy fácil, o sea, no tiene la parte esta de anatomía y poco más, y los anteriores, el 3 sí es fastidiado, el 4 tiene alguna cosa tal, pero bueno, sí hay un tema claro que es el 3 que es fastidiado, porque es muy largo. Este no es fácil y el 7 lo vamos a digerir muy bien, o sea que ya veréis que se os lo voy a explicar con mucha calma y no va a haber ningún problema, y luego vamos a repasar. Entonces lo único que necesito es eso, que ya si vayáis haciendo vuestro trabajo bien de estudio, de repaso, de subrayado, para que luego después de Navidades vayamos a dudas, a preguntas, a resolver exámenes de años anteriores y que vayáis de la mejor manera preparados al examen. Pero os digo que no es una asignatura que plantee dificultades, ¿eh? Es densa de temario, pero luego el equipo docente es muy razonable y preguntan cosas muy razonables. ¿Vale? Bien. Luego, otra cosa que os quería preguntar es cómo vais con la PEC. Lo habéis entregado casi todos ya. Debe estar a punto de acabar el plazo. Eso es. El 14, eso es. Yo tengo para corregirlo justo hasta el 10, me parece, ¿no? Por ahí me parece. Vamos, yo lo corregiré en Navidades. Y entre polvorón y polvorón, pues nada, porque sabéis que no necesariamente os corrijo a vosotros, que depende del apellido. Entonces somos tres tutores, me parece, en Madrid. La profesora Beatriz Carrillo, la profesora María González y yo. Entonces, bueno, pues nos han dividido por apellidos. Y no sé si a vosotros os llega quien corrige, a priori, ¿no? Bueno, es por apellidos. Sí, pero es cuando, cuando corregimos. A priori creo que no. Bueno. Y no pasa nada. Vamos, que esto es muy razonable. Muy bien. Y así de cosas iniciales, yo creo que no tenía nada más que comentar con vosotros. ¿Tenéis alguna duda o alguna cuestión que queráis ver antes de empezar el tema 6? ¿Alguna? ¿Sí? ¿No se te envía la PEC? Puede ser que solo, no sé si os pasa a los demás, ¿no os pasa eso que os aparece como borrado en la PEC? ¿Os aparece como entregado? ¿No? Entregado. Pues no sé, la verdad, no. ¿Qué está entregado? Ah, bueno. Ya, ya. Pero bueno, ya sí, ¿no?
Vale.
Bueno, pues mejor. Bueno, vamos a empezar. Mirad, este tema, ya os digo, tiene una parte más difícil, que es cuando habla de la neuroanatomía. Pero bueno, se trata del lenguaje y la comunicación. Aunque habla de comunicación humana, esto es la primera definición que tenemos que ver, en realidad veremos que el tema habla mucho de lenguaje, sobre todo el lenguaje oral, el habla. Porque formas de comunicación pueden ser tanto a través del lenguaje y otras formas de comunicación extralingüísticas. Luego ya veremos que el lenguaje puede... pueden ser diferentes tipos de lenguaje, un lenguaje de signos, un lenguaje, el propio código de circulación tiene un sistema de lenguaje también de signos de pues para favorecer una comunicación. Nosotros este tema vamos a ver que va a centrarse muchísimo en un tipo especial de lenguaje, que es el lenguaje oral, ¿vale? Aunque se han hecho muchas investigaciones también en comprensión del lenguaje escrito, incluso de lengua de signos también, ¿vale? Pero donde más investigación hay es en la comprensión del lenguaje oral y es en donde nos vamos a centrar. Pero antes vamos a tener que hacer una serie de distinciones terminológicas muy importantes. Lo primero es poner en contexto y en importancia que el lenguaje ha ido acompañando al desarrollo cultural de la humanidad desde sus orígenes. Y es una de las principales vías de transmisión de la cultura, ¿vale? Y de hecho cuando ya veremos en qué momento surge el lenguaje y qué características lo facilitaron, vemos que en ese momento hay una explosión cultural y una explosión de transmisión de elementos culturales, ¿vale? Pero bueno, vamos a tener que hablar de eso, de lenguaje, de lengua, de habla, etcétera, esos términos, y luego dentro de algunos términos también que ya habéis estudiado ya psicología del lenguaje, pues sí, pero los demás no. Bueno, es que en psicología del lenguaje ya veréis que hay muchos términos de estos que se presentan, ¿no? Pero bueno, entonces lenguaje, lo primero, conjunto de signos, estos son definiciones de diccionario, luego las acotamos, conjunto de signos articulados con el que el hombre, bueno, el ser humano, hombre y mujer, manifiesta lo que piensa o siente, ¿vale? Lengua, sistema de comunicación verbal. Fijaros que aquí hace una equiparación de lengua a comunicación verbal, que luego veremos un poco que en realidad lengua es, digamos, el lenguaje específico se utiliza en una zona determinada, sí, predominantemente oral, pero bueno. Manera de expresarse, bueno, aquí están las diferentes acepciones. Esto sencillamente para que veáis que puede tener muchas acepciones, en concreto siete acepciones distintas, y que algunas de ellas a nivel técnico en realidad sería mejor referirse con otra terminología que ahora veremos que es más específica. Bueno, ya os digo, el ser humano se comunica de muy diferentes maneras, no solo a través del lenguaje, ¿vale? Y por eso hay que diferenciar lenguaje y comunicación. Pero es verdad que nuestra principal vía de comunicación, sí, es el lenguaje, por supuesto, ¿vale? Bueno, es una característica exclusivamente humana el lenguaje, en el sentido de que con un número finito de elementos, esto es importante, podemos expresar potencialmente un número infinito de conceptos. Luego hay otras características más también muy específicas, por ejemplo, que la recursividad, ¿no? El ser capaces de hacer conceptos dentro de conceptos dentro de conceptos. Esa especie de recursividad del lenguaje es específica nuestra, porque implica un aparataje cognitivo pues muy, muy fuerte, ¿no? 14 a las 12. Bien, entonces, bueno, no vamos a hablar aquí de las características lingüísticas, porque, ya os digo, eso lo vais a ver con muchísima profundidad de psicología del lenguaje. Psicología del lenguaje siempre me ha parecido una asignatura apasionante. Pero bueno, pero sí que es verdad que es una característica especial del lenguaje humano. Esa potencialidad en cuanto a una comunicación infinita de conceptos a partir de un número finito de elementos formes, de elementos que conforman este sistema de comunicación, ¿vale? Entonces, Vinayana Ramachandran, que tiene un libro precioso que yo os recomiendo muchísimo, que se llama Fantasmas en el cerebro. Ramachandran es un neurólogo de origen indio, pero que trabaja, creo que sigue vivo, aunque ya debe tener bastantes años, en Londres. O por lo menos gran parte de su carrera la hizo en Londres, no sé si en el London, en el University College o en el King's College, no me acuerdo en cuál de los dos. Bueno, pues tiene un libro precioso que se llama Fantasmas en el cerebro, ¿vale? Os lo recomiendo muchísimo, pero bueno, aparte de eso, él habla de varias características que lo hacen diferente de la comunicación animal. Ramachandran, no sé si lo sabéis, es el que hizo, es que os recomiendo el libro, de verdad. Es el que utilizó un sistema muy básico con espejos para tratar el dolor del miembro fantasma. Pues sabéis que cuando nos cortan un brazo, por ejemplo, bueno, no nos cortan a nadie un brazo, pero bueno, muchas veces se experimenta dolor en partes del brazo que ya no están. Ese es el miembro fantasma. Entonces, él se dio cuenta de que utilizando un sistema de espejos para enseñar al cerebro con el brazo que sí tenemos a un poco separar las percepciones, pues se eliminaba el dolor del mundo. Bueno, insisto, que me voy por las ramas. Pues él decía que nuestro idioma, nuestro lenguaje, la variante humana del lenguaje, ese sistema de comunicación que utilizamos con el lenguaje articulado, es totalmente específico, único y diferente a las otras formas que tienen los animales de comunicarse, como os pone ahí. Primero, porque hay un número de palabras enorme, enorme. Sabéis que hay otras especies animales que, por ejemplo, en primates superiores, que pueden utilizar lengua de signos para comunicarse, pero tienen un número muy finito, de un repertorio léxico muy, muy reducido. Nuestra potencialidad es que tiene un número de palabras gigante. Y como os digo, hay palabras para referirse a función lingüística, es decir, palabras referenciales a la función propia del lenguaje, elementos metalingüísticos, ¿vale? Palabras de función. Por otro lado, la capacidad de viajar mentalmente en el tiempo, que esto hay aves, Endel Kelvin demostró que, bueno, que una de las propiedades de la memoria autobiográfica es esa, la del viaje temporal, y hay algunos animales que también la presentan, pero sí que usar palabras concretas de presente, pasado y futuro, de cosas que no están, de hipótesis, de realidades hipotéticas, pues eso también obviamente va con el desarrollo cognitivo del ser humano que acompaña el lenguaje. Luego, el lenguaje figurado, por supuesto la ironía, ¿vale? Pero el propio lenguaje figurado, las metáforas, las analogías, pues son típicos de nuestra. Y fijaos que estas tres características que hemos visto, insisto, son reminiscentes de una capacidad para el pensamiento abstracto. Bueno, ya lo de la recursividad ya lo he dicho, como en aquel tiempo en el que los humanos hacían lo que se podía, es decir, como hacer una recurrencia recursiva, ¿eh? Así como ir con subordinadas, dentro de subordinadas, dentro de subordinadas, pues también es típico. Bueno. Como os digo, Si ya habéis visto estas cuatro características, y como os he insistido varias veces, que son específicas del lenguaje humano, es un requisito indispensable el tener un desarrollo cerebral que sustente esa complejidad cognitiva, ¿vale? Si no, es imposible tener este tipo de lenguaje. Por lo tanto, hasta que no hubo un desarrollo cerebral suficiente, no pudo surgir el lenguaje en su pleno apogeo. Pero no solo eso. También ha tenido que haber, lo veremos después, un desarrollo del aparato fonador, todo un desarrollo de la laringe, faringe, etcétera, que haya permitido el lenguaje articulado. A pesar de algunas desventajas evolutivas que esto ha tenido en la deglución, por ejemplo. Esto lo veremos después, pero nosotros hemos tenido que pagar un precio, que es aumentar nuestro riesgo de asfixia, para poder tener una complejidad del lenguaje articulado. Esto quiere decir que en la balanza de pagos de la evolución nos ha salido más rentable poder expresarnos con el lenguaje que el riesgo de asfixia que ha implicado el tener el descenso de la. Lo veremos después eso. Bueno, ¿qué disciplinas se encargan del lenguaje desde el punto de vista de la psicología? Bueno, pues ahí lo tenéis, la psicolingüística, que se encarga o psicología del lenguaje, mecanismos psicológicos de producción y comprensión del lenguaje. La neuropsicología, que de lo que se trata es de estudiar los efectos que las lesiones cerebrales tienen en las funciones del lenguaje. Sobre todo ha habido mucho desarrollo en la comprensión y producción del lenguaje oral, ¿vale? En las afasias. De hecho, hay un campo que se llama afasiología, ¿vale? Específico. Y aquí la neuropsicología pues ha tenido un desarrollo muy importante. Y luego ya tenemos pues lo que sería propio nuestro de la psicobiología, la neurociencia de la conducta, la biopsicología, psicología biológica, como queráis llamarla, que son los mecanismos nerviosos, neurales, que sustentan el lenguaje. Esa es la distinción terminológica de las disciplinas. ¿Cómo? Bueno, esto era una introducción muy general. ¿Qué desarrollo paralelo han tenido la hominización? Es decir, el desarrollo evolutivo de las diferentes especies hasta llegar al Homo sapiens. ¿Cómo eso ha ido en paralelo con el desarrollo del lenguaje? Porque, claro, no penséis que el Homo sapiens, nosotros, digamos que somos el punto de inicio del lenguaje, podemos constituir su elemento más desarrollado, pero ha habido hitos previos, vamos a ir viéndolos, ¿no? Pero bueno, antes de eso, algunos componentes, de nuevo, más distinciones terminológicas. En su libro famoso de neuropsicología, el libro de Kolb, esto es un manual clásico en neuropsicología, ¿vale? Cuando hablan de la neuropsicología del lenguaje, dicen que el lenguaje es, bueno, lo tenéis ahí, un sistema, un conjunto de elementos interconectados, eso es un sistema, que se utiliza pues para expresar ideas mediante sonidos o signos. Eso es el lenguaje. Y aquí es cuando viene un poco lo que ya nos diferenciamos de lo que hablábamos del diccionario, de esas definiciones de diccionario que veíamos al principio, que es lengua. Un conjunto de signos y reglas, pero que emplea ya un conjunto específico de personas para comunicarse, ¿vale? Y dentro de esa lengua, el habla es la forma oral, audible del lenguaje. O sea que lenguaje es un término más genérico, sencillamente habla de un sistema de comunicación con elementos que pueden ser sonidos o pueden ser otros. Lengua de signos, habría que hablar de lenguaje de signos quizás. Por ejemplo, fijaos, podríamos estar incluso hablando del lenguaje del baile de las abejas para comunicar la posición de alimento, ¿vale? Es una utilización de un conjunto de elementos para expresar ideas más o menos sencillas. Lengua es la concreción de un lenguaje a un grupo de personas. Habla es la parte oral, audible del lenguaje. Bien, otra cuestión importante. El lenguaje, hemos dicho, es un sistema. Esto no lo debéis de olvidar. Es un sistema, es un conjunto de elementos interconectados entre sí, pero interconectados de una manera muy concreta, es decir, de una manera jerárquica. Es decir, que hay elementos más globales que comprenden, que integran, que aglutinan elementos más específicos. Hay niveles en la jerarquía, ¿vale? Por lo tanto, tenemos unidades las más fundamentales, las más pequeñas, de las que partimos para ir construyendo unidades más generales. Como tenéis ahí, pues hombre, si estamos hablando del lenguaje hablado en concreto, pues tendremos los fonemas. En el lenguaje escrito serían los grafemas, pero en el lenguaje oral los fonemas. Son las unidades mínimas de sonido, que combinándose ya veremos que forman, pues eso, elementos cada vez de nivel superior. Bueno, ahí yo ya os decía que los fonemas tienen una correspondencia en escrito con los grafemas, ¿vale? Bueno, esto casi que es del bachillerato, ¿no? Pero seguimos repasando algunos elementos, porque luego veremos que cuando veamos las alteraciones del lenguaje, los trastornos neuropsicológicos implicados en el lenguaje, algunas de estas distinciones terminológicas las vamos a necesitar. Bueno, los fonemas se van aglutinando entre sí para formar las siguientes unidades más generales. Estamos yendo de lo más particular a lo más general, que serían morfemas y lexemas, ¿vale? Los lexemas son las unidades que tienen, digamos, las que aportan significado. Y las morfemas son los que modifican ese significado. Pues, ya sabéis, niña, el significado es un infante. Y el morfema lo modifica, por ejemplo, para hablar de, en términos del lenguaje, de género, ¿no? Pues si es con la A va a ser para convertirlo en género femenino. Si es con la O, en género masculino. Vale. Y luego hay otros como son los de número, ¿no? El singular, plural, bueno, la S, en fin, que os voy a contar. Vale, el caso es que todo esto en realidad responde también a dimensiones que van siendo también jerárquicas, de lo más general, de lo más particular a lo más general. La primera dimensión en el lenguaje oral, la fonológica, por supuesto, del sonido. La siguiente, la semántica del significado. La gramatical, ¿vale?, de integración con reglas. Y la pragmática, esta es la más interesante, que también es la más específicamente nuestra, que es la del uso del lenguaje en los contextos. La pragmática es lo de siempre, es lo que... cómo nosotros adaptamos nuestro nivel del lenguaje en función del contexto. No es lo mismo cómo yo hablo con mis amigos o cómo yo hablo en un entorno con un jefe, por ejemplo. No es lo mismo. Y son, pues, cómo adapto los niveles del lenguaje. También el registro, ¿no? El registro, si yo quiero usar un registro oculto o un registro, como, entre comillas, vulgar, ¿no? Que son los términos del lenguaje. Y ya por último, hay un nivel que no es que sea superior, pero que hay que añadirlo, que es el del léxico. Pero el léxico en el sentido del componente psicológico. Es decir, un componente de almacenaje en la memoria, ¿vale? Donde están todos estos significados. En terminología de psicología de la memoria, esto estaría en la memoria semántica. Memoria en un almacén a largo plazo memoria semántica y memoria ¿qué?
La
Sí, pero yo, la de hechos, la de acontecimientos, episódica, eso es. En la taxonomía de Tulbin, ¿no? Episódica y semántica. Luego está, que son memorias explícitas, las implícitas sería la procedimental, el priming también. Bueno. Pues estaría ese componente de almacén semántico, el lexicón, ¿vale? En términos de memoria. Bueno. Claro, la psicología del lenguaje todavía ha hecho unas distinciones en cuanto a los modelos que plantea sobre diferenciando entre lenguaje oral y lenguaje escrito. En el sentido de que los modelos que hay de cómo procesamos el lenguaje, de cómo lo comprendemos, de cómo lo producimos, pues de momento son muy diferentes al lenguaje oral y al lenguaje escrito, ¿vale? Bueno, eso todavía es verdad que en algunos casos se habla de procesos comunes, pero todavía está muy diferenciado. Y nos vamos a centrar, como os adelantaba, en el oral en todo este tema. Bueno, de momento lo tenéis claro. Esto es una pequeña introducción muy sencillita, pero para que vayamos poniendo cada cosa en su sitio. Aquí en este tema son importantes los cuadros. Los cuadros resumen, ojo, los resumen, ¿vale? Porque, bueno, pues os ponen en dos líneas muy sencillitas lo que tenéis que tener claro de la terminología que se ha visto. Bueno, de este epígrafe 2.2 no creo que os pregunten demasiado, la verdad. Pero bueno, vamos a ver algunas cuestiones por si acaso. Es de la evolución, de cuándo surge el lenguaje, cuándo creemos que aparece. Pues como os decía, aparece cuando puede aparecer, en el sentido en el que se da el desarrollo cerebral y de los aparatos fonadores necesarios para que pueda darse el lenguaje oral. Ojo, el lenguaje oral no quiere decir que no haya comunicación más o menos rica previamente, ¿vale? Pero el lenguaje oral. Bueno. En lo que es la hominización, en el género homo, porque luego sabéis que previo al género homo, y pues en paralelo hay otros géneros también, digamos, de primates, no homínidos, que podían tener comunicación. Pero ya en género homo tenemos que hablar primero del homo habilis y que, bueno, pues ¿qué pasaba con el homo habilis? Hace 2 millones de años, fijaros. Hace un homínido de hace 2 millones de años podía tener comunicación oral avanzada. Pues no sabemos. Lo que sí sabemos es lo siguiente. Es que con los moldes craneales que nos quedan, es decir, se encuentran cráneos y lo que se intenta hacer es un relleno dentro de ese cráneo que está más o menos. Y con esa se inyecta una pasta. Y se intenta reproducir el cerebro que contendría ese cráneo con las indentaciones del cráneo, qué marcas dejaría, qué parte quedaría más grande, más pequeña. A ver, es un poco lo que hay, ¿no? No podemos tener muchas mejores ideas de cómo serían los cerebros de esos homínidos de hace millones de años, pero bueno, es lo que tenemos y eso se llama endocasto, ¿vale? Es hacer ese molde, rellenar con un cráneo que tenemos y ya nos da una idea pues del volumen craneal que había, incluso pues de las formas, y permite saber un poco pues qué pequeñas zonas estarían más o menos presentes. Y con esto sabemos que el Homo habilis sí tendría un centro o un área de broca, ¿no? Que sabéis, o veremos con mucho detalle en este tema, que es un área motora, que es un área que tiene funciones motoras generales o de coordinación motora, pero precisamente es la que permite producir el lenguaje, porque al final, fijaros lo que yo estoy haciendo para dar esta clase. Estoy, aparte de moviendo mis brazos, paseándome, no tropezándome más o menos, etcétera, pero es que estoy generando unos movimientos súper finos de la lengua, a la vez expresando facialmente un montón de cosas, etcétera. No para todo eso es crítica el área de broca, pero para gran parte sí. Por lo tanto, este área motora es un área motora del lenguaje, es un requisito para la producción. Y ya sabemos que en Homoabilis pues había área de broca, más o menos. Bueno, aquí tenéis un ejemplo, ¿no? Para que los pongamos cara, entre comillas, a estos homínidos. Homo habilis, 2 millones de años, Erectus, 1,5, Heidelbergensis, 600.000, Sapiens, 200.000, ¿vale? Y aquí vais viendo la evolución de la capacidad craneal, del volumen craneal, que, como os digo, se hace pues estimando con estos cráneos, que los que están mejor conservados, claramente. Bueno, Homo erectus es el siguiente, aquí lo tenéis, tiene mayor volumen, mayor capacidad craneal, y este aumento significativo de la capacidad craneal podría sugerir que ya hay un protolenguaje, ¿no? O sea, pues una forma primitiva, primigenia de lenguaje y de comunicación, pero fijaros, sencillamente porque ha habido un aumento en el volumen craneal, o sea, estos niveles de inferencia estamos, ¿no? Bien, como ya os he ido adelantando previamente, necesitamos una serie de requisitos, de características, para que todo esto se desarrolle. Aparato fonador, ¿vale? Pues el faringe, el laringe y todo esto suficientemente sofisticado para ser capaz de producir esa riqueza de sonidos que constituyen el lenguaje, ¿vale? Y bueno, pues esa capacidad cognitiva también de la que hablábamos, de desarrollo del pensamiento simbólico, abstracto, etc. ¿Cuándo parece que confluyen esas dos características necesarias de pensamiento abstracto y de aparato fonador sofisticado? En el Homo heidelbergensis, que se llama así porque se encontró los primeros restos cerca de Heidelberg, en Alemania, ¿vale? Bueno, pues hace 600.000 años, aquí lo tenemos, ¿vale? Fijaros que, bueno, que es un aumento de la capacidad, pero no hay un salto tan grande como de habilis a erectus. Por eso es un poco el salto ese de tan grande de habilis a erectus, el que dice que en erectus podría haber ese protolenguaje, pero que es en Heidelbergensis cuando ya se dan esas características de aparato fonador sofisticado y pensamiento abstracto, pues que confluyen para posibilitar ya este lenguaje un poquito más desarrollado. Bueno, que tenía ya ese volumen craneal, el aparato fonador, bueno, lo que hemos dicho, necesario, etc. Fijaros, aquí lo podemos entender mejor esto del aparato fonador. Son varias cosas, pero el descenso, hay un hueso que es muy importante para todo esto, que es el hueso hioides, lo tenéis aquí, es este, ¿vale? Y es el que marca la diferente posición de los elementos del aparato fonador, en concreto la laringe. Y fijaros cómo aquí ha disminuido, está más baja la laringe, ¿vale? Está lioides, en humanos. Esto no es baladí, como os digo. El cambio, ese descenso del aparato fonador, ya específicamente en Homo sapiens, 200.000 años, es el que permite la riqueza sonora del lenguaje, ¿vale? Lo que pasa es que eso nos ha costado, ya es lo que se adelantaba, que haya una mayor posibilidad de muerte por asfixia, ¿no? Porque el tener la laringe más alta parece que pues hacía más difícil que nos pudiéramos atragantar, vamos. Pero, a pesar de eso, ha sido en la balanza de la evolución más rentable bajar y tener una capacidad de lenguaje oral rica que ese riesgo de muerte por asfixia, ¿no? Bueno, pues entonces, en Homo sapiens tenemos ya ese aparato fonador adecuado, una bóveda craneal y una capacidad de pensamiento abstracto lo suficiente como para que estén las características, ¿no? ¿Cómo surge en concreto, cómo evoluciona de un lenguaje no verbal al verbal? Pues bueno, hay muchas teorías. Aquí es todo muy, muy especulativo, a partir de gestos, quizás, como os pone ahí. Pero bueno, ya os digo que es difícil de saber. Bueno, más cosas. Es verdad que hay algunas características importantes para el lenguaje que no son privativas del Homo sapiens, que aparecen, como os pone ahí, en los grandes simios. Pues, por ejemplo, asimetrías. Luego veremos que esto de las asimetrías en las áreas del lenguaje es algo importante a conocer, ¿no? Hay asimetrías que pueden ser por tamaño, por polarización, por localización, por conectividad. Y el caso es que estas asimetrías, pues sí, como ya os decía, van a tener una función muy importante en el lenguaje. La lateralización del lenguaje. El lenguaje parece que tiene, en la mayoría de las personas diestras, está lateralizado en el lado izquierdo, en el sentido de que lesiones en las zonas del lenguaje del lado izquierdo son las que tienen efectos más perniciosos en el lenguaje y no en las del derecho. O sea, eso quiere decir la lateralización, ¿vale? En la mayoría de las personas. Bueno, pero todo esto viene a colación de que estas asimetrías que ya se observan en determinados simios favorecerían un nivel de desarrollo del sistema gestual que sería el estadio previo a un desarrollo de un sistema de lenguaje ya, digamos, propiamente humano. Pero eso es una teoría, como os digo, hay otras cuestiones que lo podéis ver. Sea como fuere, aunque no se sepa, sí que sirve como un elemento fundamental de transmisión de la cultura, para la supervivencia, comunicación de dónde está la comida, de cuándo vienen los depredadores, incluso fijaos que permite la transmisión del conocimiento a lo largo de las generaciones. Bueno, es que no somos conscientes, pero es prácticamente gran responsable de lo que nos hacemos, ¿no? Otra característica, otra idea muy importante es que el lenguaje no está ajeno a la evolución. Ninguna característica psicológica es ajena a la evolución. Es lo que decimos siempre en psicobiología. La psicobiología es sencillamente una manera de entender la psicología como un evento más de la evolución, sujeta a las leyes biológicas. Los fenómenos psicológicos, según la psicobiología, sencillamente están gobernados por las mismas leyes que rigen los fenómenos biológicos, que son las leyes de la evolución por selección natural. Es un poco. Y el lenguaje es una función psicológica superior, pero no deja de ser una función sometida a las leyes de la evolución, ¿no? Bueno. Más cosas que tenemos que saber aquí, así de manera introductoria, antes de meternos en faena. Aquí hay unas, digamos, estos, insisto, son cuestiones preparatorias para luego meternos ya en áreas cerebrales, conectividad, trastornos, etc. Pero ya relacionado con los trastornos, tenemos que hablar de la genética. Porque, en realidad, una familia que tenía un trastorno específico y concreto del lenguaje, que además era hereditario, permitió identificar un gen concreto que estaba mutado en los individuos que mostraban dentro de esa familia las formas de trastorno específico del lenguaje, ¿no? Es decir, que nos ha permitido el estudio de la transmisión familiar de trastornos del lenguaje, nos ha permitido identificar algunos genes, que ahora veremos qué características tienen, etcétera, pero que parece que están implicados en el lenguaje. La pregunta que abre el epígrafe es muy importante. ¿Existe un gen del lenguaje? Ya os digo la respuesta. No, no existe un gen del lenguaje. Existen varios genes que están implicados en diferentes procesos del desarrollo y en diferentes funciones cognitivas que resulta que cuando están alterados producen alteraciones del lenguaje. pero no son los genes del lenguaje porque están implicados en otras cosas. Ya veremos el FOXP2, el FNTP2, GRIMP, etc. Ahora los veremos con calma. Pero sí que merece la pena llamar la atención sobre el hecho de que cuando todo va bien, pues es como muy fácil, como os pone ahí. El lenguaje se despliega a partir, pues, más o menos de los 2 años, casi sin esfuerzo aparente, ¿no? En los 2 primeros años de vida, fijaros, ahí puede haber frases completas, 500 palabras, y parece que, pues sí, que va poco a poco, pero que sale solo. Pero no nos damos cuenta hasta que hay un error, hasta que hay un fallo, hasta que hay un trastorno, de que en realidad, para que todo surja tan natural y espontáneamente, pues tienen que darse muchas cosas, ¿no? Un segundo, por favor. Bien, entonces, dentro de este apartado de los trastornos del lenguaje y cómo nos ayudan a identificar los genes del lenguaje, también merece la pena hablar de que en el lenguaje existen periodos críticos, en el desarrollo del lenguaje. Periodos en los que, bueno, si hay algún tipo de problema, pues pueden quedar déficits más o menos permanentes, pero también periodos en los que es muy importante la exposición a los sonidos del lenguaje que va a ser nuestra lengua. Fijaros, esto supongo que lo habéis estudiado en psicología del desarrollo, es una cosa que siempre se explica, que hay un periodo crítico entre los 6 y los 12 meses en que los que el niño o la niña es capaz de discriminar los sonidos de todas las lenguas del mundo. Es decir, venimos preparados biológicamente para ser capaces de percibir y responder a todas las variantes de sonidos del mundo. ¿Qué pasa? Que cuando nos vamos exponiendo a eso, al que va a ser nuestro idioma, pues empezamos a responder muy finamente a esos sonidos, pero perdemos la capacidad de discriminación de los otros. Ojo, no quiere decir, obviamente, que luego vayamos a ser incapaces de hablar otro idioma, pero nunca vamos a hablar como nativos, nunca vamos a percibir, o tendremos que hacerlo con muchísimo entrenamiento, esa sutil diferencia, etc. ¿Vale? Esto, que es normal y pasa en todos los idiomas y es normal, nos habla de que efectivamente hay periodos críticos del desarrollo, esas ventanas en las que si yo no me expongo a un idioma, a un lenguaje, a una lengua, mejor dicho, a un habla, ya voy a perder mi capacidad de discriminar finalmente esos sonidos. Por eso, para los bilingües, para que sean verdaderamente bilingües, tienen que estar expuestos a los dos idiomas en estas ventanas críticas. Bueno, pues como os decía, hay un grupo de trastornos, porque en realidad se utiliza un término muy genérico. Luego, el año que viene, en Neuropsicología del Desarrollo, cuando explicamos todo esto con mucho más detalle, porque hay un tema entero de trastorno específico del lenguaje, lo veremos con calma. Pero bueno, hay esta terminología, trastorno específico del lenguaje, que en realidad engloba, es un término paraguas, que engloba pues eso, un conjunto súper heterogéneo de desórdenes que implican ¿qué? Pues algún tipo de desarrollo retrasado, retardado o una imposibilidad en la adquisición del lenguaje tanto hablado como escrito. Este TEL nos va a decir mucho de la genética del lenguaje. Además, este trastorno específico del lenguaje no viene solo normalmente, suele venir acompañado por trastornos del espectro autista, dislexias, que son trastornos en la capacidad de lectura sin que haya un déficit visual aparente, TDAH, etcétera. Nunca vienen solos estas cosas, o no suelen venir solos. ¿Vale? Bueno, entonces, metiéndonos ya en faena. ¿Qué características pueden tener? pues de todo tipo. Por eso digo que es un grupo de cajón desastre muy heterogéneo. Puede ser más por la parte gramatical, más morfológica, fonológica, cosas de todo. El caso es que podemos coger familias en las que se vaya transmitiendo el TEL, es decir, que haya en las diferentes generaciones, y hacer estudios de genética del lenguaje y aislar genes. Entonces, como os pone ahí, parece que hay cuatro genes muy directamente relacionados con el lenguaje. Dos están en el cromosoma 7 y dos en el 16, aunque bueno, pues es especialmente importante donde estén. Y parece que sí que se concentran alrededor del lenguaje. Entonces, vamos a ver el primero, que es el FOXP2. Yo os adelanto que FOXP2 es un gen. Primero, es un factor de transcripción. Segundo, es un gen que no está solo, obviamente, en seres humanos, ¿vale? Por lo tanto, también hay en ratón. O sea, no es un gen que no, obviamente no va a estar solo implicado en el lenguaje articulado propio de la especie. Pero bueno, vamos a ver este FOXP2, que es el que más se le ha identificado con el lenguaje y el que más erróneamente se le ha llamado gen del lenguaje, ¿vale? Vamos a ver cómo se dieron cuenta. Esto algo se habla en Fundamentos de Psicobiología, si os acordáis, en el tema 2, me parece que es. Pero bueno, hay que repasarlo. Entonces, se identificó en una familia inglesa, la familia Cae, en el que había TEL, y se fue estudiando un poco en los diferentes miembros que estaban afectados a lo largo de cuatro generaciones distintas, ¿vale? Bueno, pues ahí tenían dispraxia verbal, es decir, dificultades para articular el lenguaje oral, pues, propias de la articulación, o sea, todo un componente como muy motor del lenguaje, muy de expresión de la articulación del lenguaje, ¿no? Pues eso, de un movimiento articulado y coordinado de lengua, faringe, laringe, etc. ¿Vale? Es que esto es importante porque veremos que este gen tiene funciones motoras en general. O sea, como fuere, todos tenían una incapacidad de realizar los movimientos musculares, por eso decía, de la parte articulatoria. Luego había problemas más, sí, más, como más abstractos, de reglas, gramaticales, etc. Bueno, pues fijaros que hace 22 años ya estos investigadores, ahí colaboradores, identificaron este gen, el FOXP2, en el cromosoma 7, ya os digo que esto no es tan relevante. ¿Y qué es este gen? Ya sabéis que todo gen lo que hace es contener las instrucciones para sintetizar una proteína. Y las proteínas pues pueden ser factores de transcripción, pueden ser enzimas y pueden tener muchísimas funciones, ¿vale? Pueden ser proteínas estructurales, etc. Bueno, pues este en concreto era un factor de transcripción. ¿Eso qué quiere decir? Que era, sí, una proteína, porque era el producto de un gen, pero que servía como interruptor el inicio de la activación de otros genes, ¿vale? Regulaba la aquí hay una, esto está mal. La transcripción. Los factores de transcripción, como su propio nombre indican, lo que hacen es regular la transcripción, es decir, el paso de ADN a ARN. Y luego está la traducción, que es el paso de ese ARN mensajero a la proteína, la síntesis de proteínas, ¿vale? Pero los factores de transcripción son los que gobiernan el paso del ARN, del ADN al ARN mensajero. Bueno, eso miradlo si está corregido en las fuerzas ratas, que me suena un poco raro que está así. Total, que lo que hace, en definitiva, un factor de transcripción es controlar que se enciendan o se activen otros genes, ¿vale? que se inicie la transcripción o se pare la transcripción de otros genes. Y muy en general, pues se ha visto que lo que hace es coordinar la información sensorial motora, la relación de movimientos complejos, es decir, lo que os decía antes, es un gen muy implicado en aspectos motores. Esto va a ser una característica, ya veremos, de otros genes. Es decir, son genes más o menos muchos relacionados con el lenguaje, con procesos cognitivos, pero no específicos del lenguaje, y con mucha implicación en el desarrollo general del sistema nervioso. Es decir, que cuando fallan estos genes, hay toda una alteración en el desarrollo del sistema nervioso. En este caso, también, como os pone ahí, pues está presente en corteza cerebral, cerebelo, tálamo y ganglios basales. Todos estos son estructuras que, de una manera o de otra, también participan en la regulación de los movimientos, ¿vale? Cerebelo, por supuesto, es un sistema modulador, al igual que los ganglios nasales de modulación de la motricidad más fina. El tálamo tiene una función importante como salida motora y entrada de la información de los ganglios de la base a la corteza motora y luego de bajada también. Entonces, ya os digo, está muy expresado en áreas típicas del movimiento también. Y lo que se ha visto es que cuando hay mutaciones en este gen, que es lo que producía el trastorno específico del lenguaje en estos miembros de la familia CAE, esas mutaciones muchas veces alteraban estructuralmente esas áreas cerebrales. Pues o bien tenían menos densidad de materia gris en el núcleo caudado, que este núcleo caudado sabéis que es uno de los componentes de los ganglios basales, ¿vale? Sabéis que los ganglios basales están compuestos del caudado, del putamen, del globo pálido interno y externo y el núcleo subtalámico, ¿vale? Bueno, cerebelo, giro frontal anterior y área de Broca. Fijaros, se alteraba otra estructura motora, pero muy, muy implicada en el lenguaje, como es el área de Broca, como vemos más adelante. Bueno, pues, ya esto nos permite un poco decir, no parece que sea específico del lenguaje este gen, aunque cuando se muta hay trastornos específicos del lenguaje y parecería que tuviera una función específica del lenguaje, pero no es así, ¿vale? Bueno, ahí tenéis algunas teorías de cómo se vinculó el desarrollo del lenguaje a más abstracto y más relacionado a lo propiamente humano con el FOXP2, porque permitió un nivel de coordinación motora tal que nos permitió separar la coordinación gestual de la puramente articular faringe-laringe. Bueno, eso es una posibilidad. Bueno, entonces, en resumen, ¿es un gen responsable del lenguaje? No, probablemente no. ¿Está muy implicado en el lenguaje? Sí. Tanto es así que, como os decía, si hay una mutación en una de sus copias, pues no sus alelos, pues ya vamos a tener muchas papeletas de tener trastornos específicos en el lenguaje. ¿Os ha quedado todo esto claro, más o menos? Más o menos. Bueno, pues vamos a ver otro de los genes que están muy relacionados con el lenguaje, que es el CNTNAP2, o la proteína similar asociada a contactina de tipo 2. Es que les encanta a los genetistas poner estos genes, estos nombres tan raros a los genes y a las proteínas que descubren. Es una proteína similar a la asociada a contactina de tipo 2. Vamos, da igual. Por eso, al final, las acabamos conociendo por sus siglas más que por sus nombres, porque los nombres poco dicen. Bueno, pues ya os adelanto que este gen está muy implicado en los trastornos del espectro autista. ¿Vale? Y de hecho, hay un modelo para estudiar los trastornos del espectro autista en ratón, que son ratones transgénicos para este gen. Y esos ratones pues tienen alteraciones en la comunicación Sabéis que los ratones y las ratas se comunican utilizando vocalizaciones ultrasónicas, es decir, ráfagas de sonidos que están fuera de nuestra capacidad de audición. Entonces, cuando usan las de una determinada frecuencia, quiere decir que están estresados. Cuando usan la de otra, las crías, por ejemplo, están llamando a su madre, es decir, tienen como diferentes sistemas de comunicación usando esas vocalizaciones ultrasónicas. Y estos ratones mutantes para el CNTNAP2, pues tienen alteraciones en esos procesos de comunicación usando sus vocalizaciones ultrasónicas. Además, tienen conductas muy repetitivas. Cuando tú les pones como a enterrar canicas en el serrín, lo hacen de una manera casi compulsiva. Evitan el contacto social. Cuando tú les pones en un laberinto en el que pueden elegir explorar un espacio vacío o con un objeto inanimado o otro ratón como ellos, un congéner, pues pasan del ratón y se van al objeto inanimado. O no muestran una preferencia por la interacción social, es decir, tienen déficits sociales, déficits de comunicación, conductas repetitivas, que son muy reminiscentes de lo que tienen las personas con trastornos del espectro autista. Por eso os digo que este ratón se utiliza no solo, o sea, en el caso de ratones, como modelo de trastornos del espectro del lenguaje, pero cuando está modulado en humanos, está vinculado a alteraciones del lenguaje. Tiene expresión en corteza frontal. Y sobre todo está implicado en cosas, en aspectos como más abstractos. FOXP2 era un gen más vinculado a los aspectos motores del lenguaje. Aunque bueno, no solo, porque luego las pacientes que tenían TEL de la familia CAE también tenían alteraciones gramaticales, pero no, eran más de componente articulatorio. Aquí son funciones más complejas. Bueno, y al igual que veíamos que FOXP2 es un factor de transcripción que regulaba la transcripción de otros genes, ¿qué hace CNTNAP2? Bueno, pues fijaros, lo que hace es regular dónde se localizan determinados canales de potasio, pero durante el desarrollo, en neuronas en desarrollo. Y lo que facilita es la interacción glía-neurona, que sabéis que es súper importante para la migración de las neuronas y la diferenciación morfológica una vez que las neuronas llegan a su destino. ¿Vale? Entonces, en definitiva, que es un gen que regula procesos del desarrollo del sistema nervioso, parecido a lo que veíamos antes con FOXP2. Y bueno, pues también ya os he adelantado que está muy implicado en los trastornos del espectro autista. ¿Qué pasa en concreto cuando hay una mutación de este gen? Bueno, pues fijaros, a nivel del lenguaje no se pueden repetir pseudopalabras. Cuando yo le doy... Bueno, pues habéis estudiado psicología de la memoria, ¿no? ¿No? Algunos sí, otros no. Cuando Ebbinghaus... utilizaba como material la repetición de sílabas pero sin sentido. ¿Vale? Pues esto es igual, pseudopalabras, palabras que no tienen ningún significado. Clauza. Clauza. ¿Qué quiere decir clauza en castellano? Nada. Pues es una pseudopalabra. Bueno, es que no es que fueran específicamente estudiar eso. Se hizo una batería muy completa de test y lo que se dieron cuenta precisamente es que, curiosamente, no podían repetir las pseudopalabras, pero cuando las palabras tienen significado, pues sí. Bueno, pues, ¿cómo se interpreta eso? Ya, cuando avancemos más en el tema lo veremos. A ver, pensad, como os pone ahí, que para repetir las pseudopalabras necesitamos una memoria a corto plazo, pero eso, el lazo articulatorio, ¿no?, que decía Baddeley, Sabéis que en el modelo de Baddeley era habla articulatorio, agenda visoespacial y ejecutivo central, ¿no? O sea, dentro de los componentes de la memoria de trabajo. Y en la memoria a corto plazo fonológica, pues obviamente es importante para las listas de pseudopalabras. No tienen ningún tipo de significado, luego no es importante otros componentes de almacenamiento semántico ni nada de eso. Luego hace falta una buena articulación, ¿vale? Proceso motor, bueno. Por lo tanto, pues eso es lo que ha permitido identificar que este gen parece que altera la funcionalidad de esa memoria fonológica, pero el componente semántico no estaría afectado. Bueno, aparte ya os he dicho que es muy relacionado con trastornos del espectro autista, síndrome de Gilles de la Tourette, esquizofrenia. Bueno, en definitiva, otro gen que hemos visto que tiene relación con los trastornos del lenguaje, pero que en realidad no, o sea, tiene relación, pero no es un gen del lenguaje, es un gen del desarrollo del sistema nervioso, de plasticidad, y que cuando se muta, sí afecta a la función de determinadas zonas del cerebro relacionadas con el lenguaje y de determinados procesos psicológicos. Bueno, nos queda uno más. Los otros dos del cromosoma 16, pero uno solo lo menciona, que es el ATP2C2, y sí se centra un poquito más en centro. Como os digo, ya ves tú los nombres. La ATPasa2C que transporta calcio, o la proteína que induce CMAF, que CMAF es otra proteína. Ya os digo que nombres, o sea, esto, los nombres de los genes. No prestéis atención a su nombre entero, más o menos quedaros por las siglas, identificar. Y sobre todo lo que os van a preguntar es esta idea que estamos machacando una y otra vez. Si son genes de lenguaje, si son genes relacionados con el desarrollo del sistema nervioso, cuya mutación puede afectar al lenguaje, pero no hay un gen de lenguaje. Bueno, CEMIP, pues de nuevo, migración neuronal, formación de sinapsis, de nuevo procesos de desarrollo del sistema nervioso, pero no específico del lenguaje. ATP2C2, pues regulación del calcio. No sé cualquier cosa. Y de nuevo, personas con mutación en estos genes, pues tienen dificultades en la tarea de repetición de pseudopalabras. O sea que no tienen ese componente semántico propio del lenguaje, sino que son elementos más generales de la memoria fonológica. ¿Vale? A ver, esta es la madre del cordero. ¿Qué características comunes? Bueno, son genes de expresión temprana. ¿Esto qué quiere decir? Que se expresan. Bueno, normalmente cuando se habla de genes de expresión temprana, se dice que son genes que responden muy rápido ante estímulos, porque luego hay genes que tardan, tienen un patrón de expresión mucho más tardío. Pero lo que ahí se está refiriendo es que son genes que están expresados en momentos tempranos del desarrollo del sistema nervioso, que además están expresados en zonas muy concretas del cerebro, que son zonas motoras, cerebelo, ganglios de la base, tálamo, corteza motora, etc. Que son genes muy importantes para el desarrollo general del sistema nervioso, ¿vale? Y que bueno, que sí, que sus alteraciones pues sí pueden estar, producen trastornos del lenguaje, pero no son genes del lenguaje. ¿Lo tenéis claro? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, y ya para terminar, vamos a empezar algunos aspectos sobre la lateralización del lenguaje. Este es un tema crucial en el estudio del lenguaje, porque es una función psicológica con una clara lateralización hemisférica. No en todas las personas, obviamente, pero hay algunas personas en las que no está lateralizada, o que la lateralización es derecha frente a izquierda, pero bueno, sí que veremos que hay diferencias entre el hemisferio izquierdo y el derecho, en zonas del muy implicadas en procesos del lenguaje. Luego tenemos que entender cuál es el significado de esta lateralización. Porque además es un proceso como que no surge por sí que sí, sino que le cuesta al sistema nervioso mucho trabajo generar esta lateralización del lenguaje. O sea, es un proceso activo. O sea, no es que, bueno, si todo sigue su camino, tal, no. Es que se va como buscando en el desarrollo del sistema nervioso, pues a través de procesos activos de poda sináptica, de remodelación específica, etcétera, que en unas zonas, en unos hemisferios haya menos grosor de sustancia gris y en el otro más. Eso ha costado mucho trabajo. Por lo tanto, tiene que tener una función muy concreta. ¿Cuál puede ser? Bueno, pues que permita seguramente una mayor autonomía, que podamos automatizar algunos de los procesos implicados en el lenguaje. Es decir, que no tengamos que implicar de una manera muy, muy importante a los dos hemisferios, sino que podamos dedicar la mitad de nuestro cerebro a unas tareas y la otra mitad a otras. Algo tan sencillo como eso. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir viendo algunas cuestiones. ¿Qué quiere decir esto de la lateralización cerebral en general? Luego ya la veremos en el lenguaje. Bueno, a nadie se le escapa que tenemos dos hemisferios, pues ya en esos dos hemisferios hay diferencias. Pensamos que son exactamente iguales, pues no. Para empezar, están conectados por las comisuras. Hay tres que son las más importantes. Las comisuras anterior y posterior y el cuerpo calloso. Estas son las comisuras, los haces de sustancia blanca que conecta los hemisferios. La más importante, como ya sabéis, es el cuerpo calloso, produce la comunicación de la información entre los dos hemisferios. Entonces, a priori, como os digo, podríamos pensar que, oye, si los dos hemisferios están perfectamente comunicados por estas tres grandes autopistas de la información, pues que tienen una función más o menos equitativa, pero no. Una de las primeras personas en interesarse por esta lateralización del lenguaje fue la persona que nos dio los mapas de las áreas cerebrales, el famoso neuroanatomista alemán Corbinian Brodmann. Básicamente él estableció todas las áreas de la corteza cerebral en función de similaridades tipo arquitectónicas y bueno, ya empezó a darse cuenta de que había diferencias en los hemisferios. Ahora lo que se hace es no ir viendo con el microscopio y ir contando las celulitas, sino utilizando técnicas pues mucho más avanzadas de neuroimagen y con eso pues podemos ir viendo las diferencias. Vale, entonces, ya centrándonos en las asimetrías, ¿cuáles son? Pues al igual que hay técnicas de neuroimagen estructural y técnicas de neuroimagen funcional, hay asimetrías estructurales y asimetrías funcionales. Es decir, diferencias en los hemisferios en el grosor de sustancia blanca, en el grosor de sustancia gris, o funcionales. Es decir, ¿qué zonas del cerebro se activan más o menos ante una tarea? Si yo le pongo a una persona a repetir una lista de pseudopalabras mientras le hago una resonancia magnética funcional, veremos que a lo mejor se activa más un hemisferio que otro. Eso es una asimetría funcional. Una asimetría estructural es ver que el grosor del núcleo paraventricular del hipotálamo es medio milímetro mayor en el hemisferio izquierdo que el derecho. Y ya está, sin preocuparme si eso tiene una implicación funcional. Vale, pues veremos que hay de los dos tipos de asimetrías. Y en el lenguaje también de los dos tipos de asimetrías, funcionales y estructurales. Vamos a hablar un poco de asimetrías que luego veremos son importantes para el lenguaje. Vamos a ver de las petalias, vamos a hablar de el planum temporale y de la circunvolución de genes. Aquí tenemos los mapas de la corteza, que son los mapas clásicos de las áreas de Brodmann. Bueno, vamos a empezar, insisto, con las morfológicas. que de momento vamos a hablar de asimetrías en general. Luego veremos qué implicación tienen con el lenguaje estas asimetrías. Pero no, vamos a describirlas primero, sencillamente. Bueno, pues la primera de todas es la más grosera, la más grande, la digamos más llamativa, pero muchas veces no somos conscientes de que la tenemos. Es la asimetría frontoccipital. Es decir, entre una asimetría muy llamativa entre la parte frontal y la parte occipital. Y es que tenemos una protrusión del opérculo frontal, por un lado, y del opérculo occipital, del lóbulo occipital, como que sobresale en el otro. Se llaman petalias. Esta parte que sobresale del lóbulo frontal y esta parte que sobresale más que su correspondiente en el otro hemisferio es la petalia frontal y la petalia occipital. Como os pone ahí, la frontal es porque el lóbulo frontal del hemisferio derecho sobresale por la parte anterior y es más ancho que el izquierdo, mientras que la del lóbulo occipital es porque se da un patrón contrario, ¿vale? Sobresale más la del hemisferio izquierdo y es más ancha la del derecho. Bueno, pues esta es una simetría muy básica. Hay una cierta deformación. No se suele ver en las resonancias, a no ser que las tomes de una manera muy concreta, pero en los cerebros, cuando los sacas bien y se hace todo bien, sí se observa esta petalia. Ya veremos luego todo esto qué implicación tiene. Bueno, ahí expongo algunos, os he resaltado algunos datos que pueden ser interesantes, pero como os digo, de momento son relativos a las asimetrías en general. Bueno, más asimetrías. A los 3 años ya hay otro tipo de asimetrías, por ejemplo, en la dominancia de la mano derecha, ¿vale? Esta asimetría está relacionada con alteraciones en lóbulos frontales, de derecho frontal izquierdo, que pueden, comprometer que seamos más diestros, un mayor grado de dominancia de la mano derecha. Nadie se le escapa que hay un mayor porcentaje de personas diestras que de zurdas, ¿vale? Que no se da en primates que no sean los grandes simios y nosotros. Vale, bueno, ahora ya en cosas más propias del lenguaje. Esta es una de las más claras, la de la cesura de Silvio, en donde hay varias áreas importantes en el lenguaje. A lo largo de la fisura longitudinal, ¿sabéis cuál es, no? La fisura de Silvio. A ver. Las que tienen que sonar son la fisura central, la de Rolando, la longitudinal y la fisura lateral o fisura de Silvio, que es esta de aquí. ¿Vale? Y esta de aquí es la que efectivamente alrededor de ella se ven o se organizan zonas implicadas con el lenguaje. Aquí las tenéis, Broca, Wernicke y Gastein. Luego las veremos. Que esto es lo que pone. Vamos, el recorrido del fascículo arqueado. Pero bueno, en esta zona de la cisura de Silvio ya veremos que va a haber muchas asimetrías del lenguaje porque alrededor de ella se localizan estas 3 áreas que ya veremos muy extensamente la importancia que tienen. Pero bueno, vamos a hacer un corte en el cerebro. Fijaos, yo he hecho aquí un corte de esta manera. Un corte horizontal, ¿de acuerdo? Es como si yo cogiera el cerebro y lo laminara. El cerebro está así y hiciera un corte de esta manera. ¿Vale? Entonces, y aquí lo estoy viendo desde arriba. Un poco similar a lo que veo aquí en esta resonancia. Esto es este esquema. Bueno, pues esta parte de aquí Es el Giro de Fels, que es una zona pues muy implicada en los procesos auditivos, ¿vale? Vamos, es la corteza auditiva primaria. Pues ya veremos también, que ya voy a acabar, que alrededor que esa circunvolución de Fels está muy lateralizada también. El planum temporale es otra que también es muy clásica, es una de las zonas donde hay una mayor asimetría, bueno, pues porque también está muy, muy relacionada con la corteza auditiva primaria, ¿vale? De nuevo más grande en el hemisferio izquierdo que el derecho, en las personas diestras. Aquí lo tenéis. ¿Veis? Esta zona es mucho más grande en la izquierda que en la derecha. Y aquí tenéis alrededor, al lado de la circunvolución, el plano temporal, ¿vale? Que también muestra esa asimetría. Bueno, insisto, todo esto se resume en qué. En que las estructuras importantes para el lenguaje tienen diferencias tanto en grosor como en activación ante tareas del lenguaje y normalmente suelen ser mayores en el hemisferio izquierdo que en derecho en personas ciegas. Coincide además con la lateralización del lenguaje. Es decir, que lesiones en estas zonas en el hemisferio de derecho no van a afectar tanto al lenguaje, pero en el hemisferio izquierdo sí. ¿De acuerdo? Para los diestros.
Sí.
No en todos. O sea, sigue siendo mayor la penalización en el izquierdo, pero no tan fuerte como en los diestros. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar ahí. Este tema, ya os adelanto, es muy denso. Es muy, muy denso. Es complejo, esta es la parte fácil. La clase de la semana que viene es más difícil. Pero bueno, ya está. Si la pasamos bien, si lo superamos, ya nos viene el tema 7, que es mucho más ameno de explicar. Pues nada, ya está. No sé, yo no sé si es que no haya habido preguntas en casa. ¿No? Bueno, pues debe andar. No sé, ¿el papel está por ahí? Gracias. Bueno, pues que estéis muy bien y nada, buena semana. Gracias a vosotros.